ni, vos vas a provocar.
Es una, un
cosa.
Amplio espectro. Si sos una nena de 10 años o un jubilado, te gasean. Si sos un pibe libertario, te envían a un cana de civil. Me parece muy bien. Pero ya son las 8 de la mañana, querida doctora Bertoia, y los 8 de la mañana en Napalm, ¿qué significa?
Y significa que se viene el informativo, ¿cómo pide la gente?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 14 grados, la temperatura 90% la humedad. La provincia volverá a citar estatales y docentes en los próximos días. En el encuentro de ayer, los sindicatos reclamaron una suba superior a la inflación. El secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Yarzábal, dijo en Forma Provincia que esperan alcanzar un acuerdo de corto plazo.
De parte de UPCN estamos pensando en un acuerdo salarial a corto plazo, como venimos haciendo durante el año. El último acuerdo, recordemos que fue por 2 meses. En esta oportunidad estamos pensando en algo similar. Dispuesto a discutir opciones, pero siempre entendiendo que debe haber instancias de revisión y de monitoreo de los acuerdos que se den por más tiempo, por entender que la situación es muy inestable, producto de las políticas adoptadas a nivel económico, a nivel nacional. Se vienen aumentos de fin de año, posibles devaluaciones. Estamos solicitando la posibilidad de una recategorización general.
En medio del paro total de las universidades, el Frente Sindical se reúne para evaluar más medidas de fuerza. Por Radio Provincia, la secretaria general de CONADO, Francisca Staiti, dijo que se va a profundizar el conflicto.
Estos momentos tan asiagos y de tanta inmediatez merecen una respuesta de la misma manera, ¿no? Inmediata, paro total de actividades en todas las universidades del país. Creo que nos hemos cansado de advertir que finalmente, como ocurrió, había veto de la ley, la conflictividad se iba a profundizar y eso es lo que va a ocurrir. La próxima semana vamos a un plenario de secretarías generales para ver cómo seguimos, que el año que viene va a continuar el conflicto porque las universidades van a estar en serios problemas de funcionamiento.
Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional. El español lo comunicó a través de las redes sociales. En el mensaje, el mallorquín expresó que los últimos 2 años han sido difíciles y que no ha sido capaz de jugar sin limitaciones, por lo que el torneo de despedida será la Copa Davis. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 14 grados la temperatura, 90% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un sábado diferente.
De ida y vuelta.
Un mano a mano relajado.
Para hablar de todo. Ida.
Ida y vuelta.
Y vuelta con Martín Postiglione.
Sábados.
De 19 a 20.
En Provincia.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones. Provincia de banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. En supermercados, alimentos y muchas cosas sigue estando deflación de entre 3 y 5%.
Napal.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado?
No tengas duda.
Napal. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Con Napalm, siendo las 8:06 acá en Radio Provincia. Y querida doctora Bartoya, hay ruido en el rectorado de La Plata.
Sí, bueno, anoche veíamos imágenes de muchísimos estudiantes agolpándose ahí en el rectorado. El rectorado está tomado. De hecho, si usted pasa por ahí va a ver un cartel que dice diputados traidores, otro que dice a los traidores los iremos a buscar, y por estas horas es una de las imágenes de la jornada. Hace muy pocos días estuvo el gobernador Axel Kicillof en la Universidad Nacional de La Plata y había hablado en esa misma línea de que quienes apoyaran el veto serían traidores.
La Plata, y esto dijo:
hoy esta reunión tiene un solo objetivo, que es dejarle en claro a los legisladores, a los diputados y diputadas, que el día de mañana, a los que no voten, que los consideramos traidores a un pueblo y, lo que es peor, a la historia. No nos vamos a olvidar de los que mañana cobardemente y con una tal vez asumida impunidad voten en contra de algo tan importante. Lo que paró los embates contra la universidad siempre fue la lucha, por supuesto, de los estudiantes.
Bueno, ahí adelantaba un poco lo que está pasando hoy, la lucha de los estudiantes, así que vamos a ver cómo sigue, cómo se plantea, pero en principio ya hay tomas de universidades y ya hay una un movimiento consensuado, digamos, no es puntual.
Sí, esto va a ser jornada para ver cómo sigue, ¿no?
Exactamente. Bien, seguimos con nuestros maravillosos audios, porque hay como para ser dulce. Volvemos con un gran amigo de la casa, me refiero a Fer Iglesias, experto en globalización y demócrata global, que volvió a hablar del Club del Helicóptero. Ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero en un momento, en una de las marchas opositoras a Macri, debía ser 2017, una cosa así, apareció un niato con un helicóptero de cartón. El tipo estaba ahí, había hecho un helicóptero de cartón en manualidades, y fue la manifestación. Bueno, eso generó un frenesí entre nuestros periodistas serios y el oficialismo de aquel entonces, que eran dos colectivos difíciles de diferenciar. Y Fer Iglesias fue uno de los más entusiastas en aquel momento. Él lo veía como una amenaza, era golpismo. Uh-huh. Que un niato se paseara con un helicóptero de madera era golpismo, era violento. No así que varios niatos se pasearan con orcas,
guillotinas,
bolsas mortuorias, o que arrajaran incluso antorchas a la Casa Rosada o apedraran el despacho de Cristina. No tenía la contundencia de un niato con el helicóptero de cartón. Escuchamos a Fer Iglesias, experto en globalización y demócrata global.
Entonces, esta idea de que poniendo más presupuesto se mejora la educación ha fracasado durante 20 años, ¿no? Han subido al doble los impuestos y el gasto del Estado y no mejoró nada. Entonces, acá lo que se reafirma es que no vamos a permitir que el Club del Helicóptero ataque el programa fiscal del gobierno y que los aumentos tienen que venir junto con el crecimiento del país y tienen que ser sustentables en el tiempo.
Esto es maravilloso. El tipo dice, no, el aumento de recursos lo único que se tradujo es en peor universidad. No sé en base a qué dice eso, pero me fascina esto que sea la derecha. Ya no son globos de colores. Lo que te dice es, che, ¿sabes qué? Aumentando los recursos no funcionó como vos pensabas, vamos a bajar los recursos. Y vamos a aumentar en función del crecimiento, que esa es otra de las alucinaciones de la derecha. Si no se puede dar aumentos, salvo si hay crecimiento. Y como cuando gobierna la derecha nunca hay crecimiento, nunca hay aumentos. Pero de cualquier manera, lo que está planteando la universidad no es ningún aumento. Es que tener los mismos recursos que el año pasado. No está pidiendo un aumento. Está pidiendo no ser licuados por inflación como está ocurriendo en este momento. Pero me encanta que sean... Que hayan decidido ser claros, están a favor del ajuste. Bien, hablábamos recién con Miriam Breckman de Pichetto, que es un político conservador que le ha dado las herramientas al gobierno de la motosierra para que pueda gobernar, y hoy lo critica por la manera de hacerlo.
Probablemente esta tarde gane. Creen que ganan. Pero en realidad pierden, inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina, que son los jubilados, pierden. Cuando en realidad, a 9 meses de la iniciación de este gobierno, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina, institucionalidad. Es la crisis también de las extremas derechas en el mundo. Es la pelea en los conservadurismos duros de extrema derecha, donde plantean la crisis no solamente del sistema político, sino también de la propia derecha. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino.
Me gustó el Pichetto poeta, el Pichetto metafórico, el barco sin luces. Pero es interesante el análisis que hace Pichetto, porque Pichetto es un conservador que defiende las instituciones, y lo que ve y lo que critica es, che, tenés un grupo de energúmenos que vienen a destruirlas, pero sobre todo se separan, en la visión de Pichetto, de sus propios electores. También habló de las importaciones, que esto me pareció muy bueno.
Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la aduana, acá abrimos alegremente y además abrimos la importación de productos. Hay que recordar esa famosa publicidad de las sillas. Presidente, explique el plan económico. ¿A dónde nos llevan? Díganos a dónde van.
Los importados.
Ustedes son muy jóvenes, tal vez no recuerden. Es una famosísima propaganda de la última dictadura cívico-militar, donde nos explicaba el equipo económico, Martínez de Hoz, Cristian Zimmermann, Klein, etcétera, las bondades de la importación. Entonces, antes tenías una silla fabricación nacional, que era una porquería. Que se rompía. Ahora tenés sillas importadas que son bárbaras, geniales, que nos va a ir estupendamente bien. Bueno, este aquí que destruyó la última dictadura cívico-militar, la producción industrial, las pymes industriales, que es lo que volvió a ocurrir con Menem y con Cambiemos, y es lo que va a ocurrir ahora con este muchacho. Porque me encanta esto de que la libertad, che, Estados Unidos acaba de arancelar los autos eléctricos chinos para que no compitan con los autos eléctricos norteamericanos, que son más caros. No es que, por suerte, no tienen a un idiota como Sturzenegger o como Milei diciendo, bueno, que quiebren los fabricantes norteamericanos de autos eléctricos si no pueden competir con los chinos. No, los tipos protegen su industria, pero bueno, tienen la suerte de no tener ni a Caputo, ni a Sturzenegger, ni a todos esos. Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, también criticó que hay plata para pagar diputados.
Olvidada en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con tal de prevalecer algunas cuestiones que, por supuesto, muchos de nosotros compartimos, pero que son mentiras. Cuando le digo que con lo de los fondos fiduciarios esto se financiaba, o cómo apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los dos tercios, había plata para que sea retroactivo a partir de abril de este año. Mentirosos, estafadores, y hay que decirlo con todas las letras. Lo que están llevando es un claro conflicto de poderes.
Bien, conflicto de poderes, exactamente. Bien, ustedes saben que en Napalm estamos siempre pensando en nuestros oyentes, siempre, permanentemente, aun cuando dormimos, y se nos ocurrió plantear una vez por semana una agenda cultural. ¿Qué es lo que podemos hacer cuál es la agenda cultural de la provincia de Buenos Aires, orientada especialmente al bolsillo flaco, porque es una época difícil, y para eso le pedimos ayuda a nuestra colega Alcira Martínez, con quien ya estamos comunicados. Alcira, ¿cómo te va? Te saludamos la doctora Bertoia, Mini Molero y Rinconet.
Hola, Rinconet, ¿cómo andan? ¿Cómo está Luciana? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno, los encuentro esta mañana de lucha con el tema universitario, con las universidades en tamaño de complejidad, ¿no?
Absolutamente. Recién estábamos viendo imágenes del rectorado de La Plata.
Que sigue tomado
y que, bueno, hay como un plan de lucha que están analizando. Lo interesante es que en este plan de lucha, alumnos y profesores y personal docente y rectorado están todos del mismo lado.
Están todas las autoridades del mismo lado, incluso con los estudiantes, algo que llama mucho la atención porque el ataque fue puntualmente contra la educación pública y contra las universidades nacionales. Bueno, pasamos a nuestra agenda cultural.
A nuestra agenda cultural, por favor.
Bueno, tenemos este jueves, hoy mismo, a las 20 acá en La Plata, El Tiempo de las Mariposas, que es un espectáculo coreográfico a cargo de Iñaki Lezada. Yo les recomiendo, no se lo pierdan, es una obra inspirada en el libro El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que explora desde el lenguaje corporal y la danza las dinámicas de la mujer y su importante avance en la sociedad. Iñaki, en la presentación de la obra, la describió como una obra que habla de la liberación y de las luchas colectivas de las mujeres, y acompañadas unas con otras, se hacen realmente fuertes. Es una apuesta bastante interesante, y que cuenta con una obra minimalista buscada por el propio coreógrafo Iñaki, con música de Piazzolla.
¡Ah, qué lindo!
Va a ser muy interesante, la entrada es libre y gratuita, como la mayoría de los espectáculos que se realizan desde el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en el pasaje de Ardo Rocha. Hay una inscripción en la página del Instituto Cultural, pueden anotarse en la planilla, y además pueden ir por orden de llegada para las vacantes que quedan. Son 800 localidades, un espacio bastante grande, muy interesante. Les recomiendo que vayan. El sábado se presenta el mismo espectáculo en Quilmes y el domingo en Lomas de Zamora. Muy interesante. Yo les recomiendo verdaderamente esta obra para como el destacado del fin de semana.
¿En dónde, en Lomas de Zamora?
En Lomas se presenta en el Teatro Municipal, Manuel Castro 262.
Muy bien.
También con entrada libre y gratuita y por orden de llegada. Importante interpretar, un ratito antes, para hacer la cola. Después seguimos con la agenda de jueves en Escobar. Tenemos a las 19 en Café Cultura, con The Walking con Urban.
Qué bueno.
Muy bueno, de 4:51, no se lo pierdan, van a reflexionar sobre el conurbano. Ya conocen más o menos la obra, se viene haciendo hace unos cuantos años, con una sucesión de imágenes que acompañan la nuestra, y va tratando de complejizar las miradas que se ejercen sobre un territorio que, bueno, ya tiene todos los estigmas y la falta de reivindicaciones que necesitamos cambiar, digamos, respecto a nuestro territorio. El viernes en Quilmes tenemos un ciclo de música a las 20 horas, Canciones que Unen. Es muy importante destacarlo porque lo que vale esta obra es que son artistas locales que están inscritos en el catálogo de un programa muy importante para la provincia, se llama Código Provincia. Se presenta la cantante quilmenia Anto Restucci con Richard Coleman. También la entrada es libre y gratuita, las pueden retirar por boletería de lunes a viernes de 9 a 18 o retirar su entrada virtual en Quilmes Gobar. En Salto, les paso la agenda de Salto. A las 20 también, el mismo viernes, Cultura a lo Grande, un programa que busca garantizar el acceso a los derechos culturales y fomentar el esparcimiento de las personas mayores, que siempre han sido tan relegadas en nuestra sociedad. Paso al sábado, ¿les parece?
Sí.
Día de Deportes Electrónicos en Bransen, a las 13, para todos aquellos que están interesados en aprender cómo funcionan los videojuegos y acercarse a jugar, no solamente cuenta con la oportunidad de estar con los juegos electrónicos y con los que se acerquen a competir, sino también con un taller que explica cómo funcionan los juegos. Y además, una cosa muy importante, que se viene dando la batalla en esta provincia, el taller está acompañado de una guía para apostar a la prevención, evitando las complejidades de las apuestas online, sobre todo para los menores.
La ludopatía, digamos.
Exactamente. En Ramallo, a las 17, tenemos el show musical de Liberados del Mar. Muy interesante también, San Lorenzo y Bajada Avenida Mitre, es la dirección. También es el catálogo del Código Provincia. En Loma de Zamora, a las 19, en Café Cultura, recordemos que estamos este 30 de octubre, es el aniversario de Diego Maradona, nos vamos a presentar con el show Había Una Vez Maradona con Rodolfo Brastelli y Alejandro Apo, no se lo pierdan, en el Teatro Municipal Manuel Castro, 362. Y dado que el sábado del 12 de octubre tenemos, por supuesto, como todos los años, la tradicional fiesta de la diversidad cultural con un show musical de Los Pipitos en donde se hace siempre Avenida 2 y Paseo 104. Recuerden que es muy importante en estos contextos reivindicar nuestras fechas patrias, sobre todo el Día de la Diversidad Cultural. Y pasamos, finalmente, cerramos al domingo. Avísame, Rinconés, si voy muy rápido.
No, está muy bien, está muy... después vamos a pasar por a través de nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter del arroba provincia 1270, el listado de actividades para que puedan consultar.
Excelente, buenísima idea. El domingo a las 18 en el Teatro Argentino está el ciclo Beethoven, también con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad la Camerata Académica se ensamblará con la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense para interpretar las obras del compositor alemán. Y en Mar del Plata tenemos Cinearte a las 16 en el Teatro Auditorium de la Sala Piazzolla, del Teatro Auditorium, El Primer Día de Mi Vida es la película que se va a transmitir. Y en Berazategui, por último, tenemos a las 19 Cantar y Contar con Liliana Herrero y Pedro Rossi, tampoco está, se lo pierdan porque es muy
lindo.
Buena Liliana Herrero, es hermosísimo escucharla. Va a ser en el Teatro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, 148 y 18. ¿Qué les parece? Completita la agenda.
Completita. Da ganas de ir a Mar del Plata y quedarse a cenar allá, o quedarse una nochecita ahora que empiezan los días más agradables.
Totalmente. Hay varios espectáculos mal. También está el Museo Mar. Hice un picadito de lo más importante.
No, está perfecto. ¿Y dónde hay una agenda cultural donde se pueda ir a buscar en la página de la provincia?
Efectivamente, en institutocultural.gba.gobar, gob con B larga, como
sí,
página de provincia, barra agenda, van a encontrar toda la agenda de toda la provincia, los 135 destinos de cada fin de semana. Actualiza todos los días.
Excelentísimo, buenísimo. Bueno, Alcira, muchísimas gracias por esta, por este picadito de fin de semana.
Gracias a ustedes, estamos en contacto, que disfruten mucho.
Un beso grandote, era nuestra colega Alcira Martínez con el picadito del fin de semana.
Naval, la realidad abrazadora.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La Escaloneta sigue su camino al Mundial 2026 y vos lo vivís en Provincia.
Jueves 10 de octubre,
desde las 17,
la selección visita a la Vino Tinto.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa.
Venezuela, Argentina, por la novena fecha de las eliminatorias.
Jueves 10 de octubre,
desde las 17,
en Provincia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en Provincia.
Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Ahora, Gillespie, ¿los suyos están? ¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio.
Con Gillespie, Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. Naval. El mejor exfoliante. Para la ignorancia.
8:27. Bueno, arquitecto, ayer pasó algo muy lindo y que tuvo lugar en un escenario judicial. Usted seguramente la conoce. Bueno, es una rareza, ¿no? Lo que voy a contar es una rareza. Seguramente la conocen a Vera Harach. Vera es madre de Plaza de Mayo, integrante de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, una de las miembros del directorio de la ex-ESMA. Y ella llegó acá a la Argentina en el año 39. Llegó escapando de las leyes raciales de la Italia fascista. Se vino con su familia. Solo un abuelo se resistió a venir y fue asesinado en Auschwitz. Después, en el año 76, su única hija, Franca, fue desaparecida por la dictadura. Tenía 18 años y con los años, Vera pudo reconstruir que Franca había sido llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada. Después de 85 años de vivir acá,
Vera decidió convertirse en ciudadana argentina y ayer se hizo la ceremonia por la cual terminó jurando lealtad a la Constitución y a la República. Fue una ceremonia muy emotiva. El juez Marcelo Gota, un juez federal civil, estaba muy emocionado. Le contó que él tenía familia italiana, su abuelo había venido en un barco como ella. Vera vino en un barco que se llamaba Augustus. Viajaron en segunda porque no podían costear nada más. Y Vera dice que cuando se bajó de ese barco se le terminó su infancia, ¿no? Acá se enteró que empezaba la guerra, después lo de su abuelo y bueno, después la tragedia de Franca. Pero escuchemos cómo fue la ceremonia de cuando Vera, acompañada por sus compañeros de la mesa de organismo, juró lealtad a la Constitución argentina.
He elegido la fórmula número 3.
Sí.
¿Eh? Sí. Entonces vamos a tomarle el juramento que exige la ley, para dar por concluido este acto. Vera Vigevani, juráis por la patria y vuestro honor respetar fielmente la Constitución Nacional y las instituciones de la República.
Sí.
Muy bien.
Bueno, así que Vera dijo que era una deuda que ella tenía, una deuda de honor que ella tenía en este, con este país que la salvó. Y bueno, nosotros decimos que la deuda la tenemos nosotros con ella, ¿no? Después de tantos años.
Absolutamente. Terminamos todos moqueando cuando miramos el video. Ya son las 8:30 de la mañana, querida doctora Bertoia. Quien dice 8:30 de la mañana en Napan, ¿qué es lo que está diciendo?
Y dice que se viene el informativo Cómo pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:31 minutos. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 15 grados 2 décimas. La temperatura 87%, la humedad. El rector de la Universidad Nacional del Noroeste dijo que tienen una decepción enorme. Guillermo Tamarit lamentó por Radio Provincia el apoyo que recibió en el Congreso el veto presidencial.
Por supuesto es una decepción enorme, una tristeza, porque lo que uno puede confirmar es la vocación del gobierno de confrontar, ¿no? De tratar de disciplinar a las universidades. Y por supuesto esto es inaceptable por parte de nuestras instituciones. Entonces, aquí hay dos discusiones en marcha. Una es recuperar el salario perdido durante todo este año y otra ponernos a discutir el salario 2025 y el presupuesto 2025.
Tras la votación en diputados, Javier Milei siguió con sus ataques a las universidades. Apuntó contra los zurdos de la UBA y difundió supuestos datos sobre la cantidad de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario. Según el presidente, en esa casa de estudios hay 8 empleados por cada alumno.
Deportes.
Bolivia recibe a Colombia este jueves desde las 17 horas por la novena jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Partidos se disputarán en el Estadio Municipal El Alto. Las probables formaciones, el local con Guillermo Vizcarra, Diego Medina, Marcelo Suárez, Luis Jaquín y Luis Paz, Robertson, Mateus, Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Bruno Miranda y Carmelo Argarañaz, los 11 de Oscar Villegas. Por parte de Colombia, con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Gerson Mosquera, John Lacumí, Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, John Durán y Luis Díaz, los 11 de Néstor Lorenzo. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en Chacabuco, 12 grados 6 décimas, la temperatura 86%, la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¡Dame fuego!
Napal.
Napal.
Dame fuego.
Bien. doctora Bertoia, ya estamos colocando el cable coaxial y la...
Ah, porque nada tecnológico, no sé, es ajeno.
Ajeno, exactamente. Y la conexión dial-up. Para conectarnos con nuestro colega y estar al tanto. Bien, ya está.
Pero parece que se quedó a dormir ahí.
Se quedó a dormir. Nuestro compañero Diego Ruiz Díaz se quedó a dormir en filo. Va a tener un problema en su casa porque ayer estaba en filo, hoy está en filo. Me puede argumentar que es el trabajo, que no sé, es sospechoso. Diego, ¿cómo estás? Te saludamos con la doctora Bertoia y mi molero, Rinconet, quien te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, sí, realmente mis amigos aquí en sí, ya compartimos la bolsa a dormir,
perfecto,
el aislante, pero realmente hoy, les voy a ser sincero, hoy está cerrado, filo.
Ah, sí, bien.
Veníamos con la idea de la toma, porque ayer justamente terminaron de votar y todas las universidades, mayoría, también la mía, incluso la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hubo tomás. Lo cierto es que como hoy hay paro por 24 horas, Filosofía y Letras está cerrada.
Opa.
Así que nos vinimos aquí, pasamos también por Psicología, por la Avenida Independencia, y también pasó lo mismo. Así que les digo que la toma se está dando, me parece que en lugares como muy, si se quiere, bueno, muy puntuales, ¿no? Pero no en los que venían siendo tomados a partir del día lunes, como en el caso de Filosofía y Letras que estuvimos en el día de ayer. Bueno, hoy también, pero hoy está cerrada Filosofía y Letras porque no hay personal tampoco no docente. Ayer hablamos con el personal no docente también, estuvimos charlando un rato, hicimos amigos ahí también en el no docente, con salarios de 400 mil pesos, ¿no? Que
claro,
le aumentaron un 1%. Imagínense, un 1%,
bueno,
son 4 mil pesos.
Pero 1% es un detalle. ¿Hubo aumento, sí, o no hubo
detalle,
aumento?
Es un gesto.
Es un gesto. Pero usted nada le alcanza. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, ¿qué quiere que le diga? Aparte, esto de la desigualdad, vio que el presidente ya rechaza el índice Gini. ¿Qué es esto de índice Gini? Gini en mi época era la Gini, era la que se tomaba, era. Claro, la Mountain Dew, la tila Gini era.
Claro.
Dijo, ¿qué es esto del índice Gini? ¿Cuántas gaseosas me puedo tomar? No, esto no, para mí no va. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Volvemos acá para ver cómo está la situación en las universidades. Le digo, está cerrada Filosofía y Letras, paro por 24 horas, como la mayoría de las 62 universidades. Lo cierto es que el plan de lucha continúa, porque sí pudimos hablar con Ileana Celotto, de AGDUBA, que nos contaba lo siguiente sobre cómo sigue la situación en las universidades. Escuchemos a la dirigente sindical.
El conjunto de gremios docentes y no docentes decidimos convocar a un paro total de actividades de las 62 universidades nacionales. Por supuesto, no será la única medida, dado que vamos a profundizar nuestro plan de lucha para seguir peleando por nuestros salarios, contra el vaciamiento que se está produciendo en toda la educación superior, por el presupuesto para poder funcionar, por becas para que los estudiantes puedan seguir concurriendo. En estos días ya iremos discutiendo, estamos convocándonos a plenarios, a reuniones, y a partir del lunes estaremos anunciando las nuevas medidas. Por lo pronto, se están ocupando universidades, colegios, facultades y rectorados por parte del movimiento estudiantil que lucha en conjunto con nosotros.
Bueno, la palabra de Elena Celotto, de los docentes de la UBA, AGDUBA, depende de la CONADE histórica, son los primeros que decretaron el paro, después el Frente en General Docente Universitario decretó el paro. Tomas en universidades, me dijeron que en La Matanza, no lo pude corroborar, pero me dijeron que en La Matanza sí, en el día de hoy, a pesar del paro, está tomada. Lo que le quiero decir es que también, aparte de las medidas de fuerza, están los estudiantes que están declarando personas no gratas a varios diputados que dan clases, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, y algunos que estudiaron en universidades que dicen, bueno, defender la educación pública. El caso de los Penato, ¿no? Por ejemplo, me imagino varios diputados tratando de ir a la universidad a dar clases. Va a estar un poco difícil, ¿eh?
Va a estar un poco difícil, sin duda. Diego, muchas gracias por este informe.
Bueno, espere que le cierro con algo.
Sí.
Estoy preparando el asado, ¿eh?
Ah.
Para los héroes.
Ah, para los héroes.
Ah,
asado,
Dios.
Para
los
héroes. Claro. Estoy preparando. Me mandaron a mí de parrillero.
Bueno, es una buena salida laboral.
pero
mollejita, no sé cómo viene
Pero ojo al piojo, porque el parrillero lleva la carne. ¿Usted la va a comprar?
No, no se puede. No hay plata. No hay plata. Pero bueno, yo voy a ir a participar y voy a chusmear un poco. Después les cuento cómo va a ser este asado con los 85 héroes, nuevos héroes, en este caso de la Argentina actual.
Me parece muy bien. Diego, muchas gracias por este informe desde Filo.
Hasta luego.
Era Diego Ruiz Díaz, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y hay que ver, querida doctora Bertoia, qué es lo que merecen estos héroes. Yo creo que merecen más que un asado, un asado ya lo recibieron los otros. Esto es algo, tiene que redoblar la apuesta, tiene que haber algo. No sé, no me quiero meter en una interna.
No se meta con lo que tiene que organizar Santiago Caputo. Vio que él, aparte, se reunió con Macri para desgrabar. Después ahí estuvo Guillermo Francos hablando con los gobernadores. Bueno, fue un trabajo en equipo.
Es finalmente un trabajo en equipo, absolutamente. No lo sabemos valorar. Es un trabajo en equipo.
Napal. Napal. Cauteriza la herida
y la desinformación.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia
que te agarra y no te suelta.
Es un montón.
Con Vanessa Ábalos y Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes, de 9 a 11. Por Radio Provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. El perfume de la realidad por las mañanas.
Cada día me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mí. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Todavía
catalán. Voy tratando de crecer, no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida.
Con Napalm por Radio Provincia, siendo las 8:47 del jueves. Y las 8:47 del jueves tenemos una tradición que es llamar al show, al Molero Show de Miri Molero. Que
¿cómo aquí le va? Está.
Muy bien, ¿cómo anda usted?
Muy bien, vamos a hablar de besos.
Besos.
Vamos a hablar de besos.
Justamente, estábamos hablando el otro día con la doctora Bertolla.
Hablan de besos.
De besos.
Hablan de
hablamos
besos.
De besos. Cada vez que podemos hablamos
es
de besos.
Es una actividad gratuita. Placentera.
Placentera.
De toda la vida, ¿no? Una costumbre del ser humano.
Tradicional.
¿No? Tradicional, viene de siempre. Y como tal, es parte de la cultura. Hay dos cosas que suceden, ¿no? Con algo que se repite en la vida. Una es que empieza a aparecer en el ámbito de la cultura. Y claro. La otra es que empiezan como las clasificaciones, ¿no? Como el famoso hielo de los esquimales, que tienen 80.000 tipos 80.000, de hielo. Nosotros somos hielo y granizo, no sé. Y ahí se termina la cosa, ¿no? Bueno, hay mucha cita y hay mucha clasificación. Aristófanes, el padre de la comedia, el dramaturgo griego, bueno, el autor de Lisístrata, ¿no? La famosa comedia donde las mujeres cansadas de que los hombres vayan a la guerra hacen una huelga, es una huelga sexual, O sea, se niegan a tener sexo para que los hombres recapaciten sobre este tema. Ahí, por supuesto, que hay muchos besos, ¿no? Y en general en la obra de Aristófanes, las clasificaciones dan para pensar, porque tiene el beso extendido, el beso tejedor.
¿Beso tejedor?
El beso cojo.
No, ¿no? Eso,
renguito.
Te doy un beso, pero renguito.
El beso bisagra, el beso cerrojo. Esto hay que investigarlo. Las clasificaciones siguieron porque ya más elaborado, el ensayo sexual por excelencia, que es el Kama Sutra del siglo III, tiene una lista. Algunos que uno puede como imaginarlos, el beso ladeado, el beso inclinado, y otros que para mí son un poco como misteriosos, el beso broche.
Ah, mire. Eso da miedo, ¿no? Que me abrochó con el beso.
El beso para distraer.
Ah, me agarré de sorpresa.
No sé, para distraer.
Vos estabas ahí y vino y tac.
El beso viajero.
Beso viajero. Ah,
beso viajero me permite enganchar con el beso que me importa.
A ver.
Me importa hablar del beso inalámbrico. El beso por Bluetooth.
A distancia.
Sí. Que es un tipo de beso. Vamos a hacer historia. En Roma había en principio tres tipos de besos. Tenías el osculum, que es el beso a la mejilla. Uh-huh. El basium, que es un beso en los labios, pero un beso en los labios como
piquito,
más cercanía, pero y el beso, el suavium, que sí es el beso de los amantes.
Ah, un beso, ¿no?, profundo.
Pero
digamos,
hay un cuarto tipo de beso que se ha señalado que tiene que ver con aquello que es lo sagrado. En el sentido de Durkheim, otro padre, el padre de la sociología, sí. Durkheim, vamos a decir, ¿qué es lo sagrado y qué es lo profano? Lo sagrado no es solamente aquello que reverenciamos, sino aquello que está separado de nosotros. Uh-huh. Lo que es sagrado está separado, se puede venerar, pero no se puede tocar.
Claro.
Y lo profano es lo que está fuera del templo. Eso vendría a ser lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo sagrado lo reverenciamos, pero está aparte, está... No es nosotros, nosotros estamos acá, lo sagrado está allá, está separado. Entonces, como lo que no se puede tocar, ¿cómo lo besas? Lo que hacían los romanos era besarse la yema de los dedos, colocar la palma de la mano delante de la boca...
¿Y soplar?
Y soplar.
Pero eso todo nos viene de los romanos.
Todo nos viene de lo antiguo.
De lo antiguo. El arco.
No inventamos nada.
Ese es el beso soplado. Es el beso soplado, ¿no? El beso inalámbrico, el beso por Bluetooth. Porque vos besás y lo soplás. Ponés trompita, como decir la U, ¿no? Y soplás y va ese beso como
tu amante se está yendo en el tren
estás engripado y qué haces de lejos y que mandás así ese beso que vuela como una mariposa, no sé, ese es el beso. Ustedes dirán, ¿cómo sabe esta mujer?
Cuando no estamos hablando de besos decimos eso.
¿Cómo sabe Lili Molero? Sociológicas. Pero habla de Durkheim, viene con la tipología
a esta hora de la mañana.
Todo, del beso cerrojo a Durkheim, así. Bueno, chicos, yo soy una gran tramposa porque todo esto lo aprendí leyendo Museo del Beso, que es un recorrido por la historia del arte de besar de la antigüedad a la era digital. Inclusive he robado los adjetivos, el beso inalámbrico, el beso Bluetooth, porque estos son dos genios, Matías Moscardi y Andrés Gallina, que se les ocurrió hacer un relevamiento del beso en el sentido de la cultura, pero, como dicen ellos, desde la antigüedad hasta la era digital, pasando por la fotografía, como el famoso beso del soldado y la enfermera, claro, en el Times Square, o el beso de Messi a la Copa, o el beso de Klimt. Bueno, hay muchísima cantidad de aproximaciones al beso que están en este libro, es de Reservoir Dogs, Matías Moscardi y Andrés Gallina. Me encantó, hay mucho más. Lo que hacen interesante...
¿Son sociólogos?
¿Sabes que no sé qué son? Porque ellos son periodistas, me parece. Moscardi es doctor en letras.
Ah, mira.
Y a ver el otro, Y Gallina nació en Miramar, doctor en historia y teoría de las artes, no son sociólogos, no. Porque lo abordan desde el lado de la cultura, se nota. Ahora, el tema es que lo que ellos hacen, que a mí me parece interesante, es que no es un libro conclusivo. Es los libros que a mí me gustan. Por ejemplo, lo que yo le decía de Aristófanes, que es cierto, digamos, del teatro uno tiene claro lo de Lisístrata, pero además ellos no te hablan de Aristófanes, te lo citan y te dicen que él hablaba mucho de los besos, ¿no? Porque hacía comedia, y te nombra los besos a los que se refería, el beso tejedor, pero no te aclaran. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta ese tipo de libro, de lo que te hace es prenderte una mecha. Entonces,
después depende de vos.
Depende de vos. Digamos, no es conclusivo. No te dan todas las respuestas. Te tiran la punta. Te dicen, mira, Aristófanes hacía esto, esto, esto y esto. Entonces, si vos querés saber más, tenés que investigar.
Investigar.
A mí me parece que eso es una genialidad. Es una genialidad, porque lo mejor que te puede pasar en la vida es hacer de detective. O sea, decir esto de dónde sale, entonces empezás a leer. No te das cuenta, empezás con Museo del Beso y terminás leyendo una comedia de Aristófanes. Terminás investigando el Kama Sutra. Terminás investigando, para entender el Kama Sutra, no sé, la cultura de la India. ¿Se entiende? Digo, en ese sentido no es conclusivo. Así que lo recomiendo muchísimo, Matías Moscardi, Andrés Gallina, Museo del Beso. Un recorrido por la historia. Lo sorprendí con el beso Bluetooth.
Nos sorprendiste muchísimo. Me hiciste acordar una foto del fotógrafo francés, de Robert Doisneau, que es el beso. Una pareja en los años 50, uh-huh, con el Hotel de Ville de París detrás, que se da un beso apasionado en la calle. La foto está tomada desde un café y ves ese, y siempre me pareció una foto preciosa, y yo decía, pero qué cosa los fotógrafos, cómo logran agarrar un momento efímero. Que bueno, hace algunos años supe que de efímero nada. Había sido fríamente calculado, se dieron más o menos 37 besos, y eran modelos, digamos. Pero eso no importa, porque el resultado es efectivo.
El beso que está nombrado acá, que es el de Times Square, el del soldado y la enfermera, ese sí es espontáneo, y de hecho la prueba es que hay dos tomas fotográficas de la misma escena. Y lo que importa que en el arte es el balance, es el encuadre, es cómo pesan los objetos dentro de la imagen, igual que en una obra pictórica. Porque la famosa es la de Viktor Jorgensen, que si vos mirás el encuadre, están todos los elementos exactamente donde tienen que estar. No hay nada que esté, tiene un ángulo que la hace perfecta. Y esa misma imagen está tomada por otro fotógrafo y vos la ves y es totalmente deslucida.
Eso es terrible,
pero es la misma escena.
Sí, sí.
Entonces no es solamente la escena, sino que es el ojo del fotógrafo.
Exacto.
Sí, claro.
El talento, la gracia.
¿Cómo se ha puesto ahí? ¿Dónde ubicarse? Y bueno, quizás todas las que sacó, y cómo editó después, ¿no? ¿Cuál eligió para decir, esta es la foto?
Bueno, a mí me encanta cuando publican las, no sé cómo se llaman, las contactos, es como todas las fotos.
Son negativos.
Son positivos, pero en planchas grandes,
sí,
y son chiquitas las fotos, y ven las marcas rojas, como van, el fotógrafo tachó tal o cual foto y rescató. Entonces, son fotos icónicas, pero vos ves que ha habido varias otras que fue dejada la... Pero bueno, me encantó. Y además, Reservoir Books es una gran editorial.
Sí, es un sello, es de Penguin Random House, sí. Es un sello, pero tiene su tradición...
Un sello, no editorial.
Tiene su tradición en elegir temas de la cultura pop.
Sí.
Y también desarrollado, sí, es verdad. Es verdad que es un lindo sello, tiene sus fanáticos.
Bien, muchas gracias, Mini, por este molero show.
Ha sido un placer.
Y creo que tenemos un oyente.
Un oyente.
Quiere felicitarnos porque dice que el programa es excelente.
Uno solo.
Buenos días, Natalia, ¿cómo le va? Carlos de la Saltegui. Por un lado, hay que reconocer al presidente que tenía razón. En la Cámara de Diputados y Senadores hay ratas que compran por plata cargos mercenarios. Es verdad eso. Hay que reconocérselo. Y por otro lado, el peronismo que hace universidades, hace escuelas, genera, le da más presupuesto a la educación, nos quiere burros.
Absolutamente.
Y la derecha, que cierra universidades, que desfinancia universidades, que cierra escuelas, nos quiere que nosotros progresemos y estudiemos. Es bien complejo, como dice usted, arquitecto Rinconen. Abrazo grande.
Señor Carlos de Berazategui, muchísimas gracias. Solo valoramos, y esto es dato, no es opinión, solo valoramos lo que perdemos. Entonces, nuestra derecha...
¿Usted dice valoramos a las ratas del Congreso?
Valoramos a las ratas del Congreso. Nuestra derecha hace que valoremos la escuela pública, el hospital, porque al destruirlo... entendemos lo que perdimos, querida Mili Molero. Esto es así, uno es dato, uno valora lo que ya no tiene. Y ellos nos ayudan a valorar eso.
Escúcheme, ahora esta mañana lo van a denunciar al primo de Brenda Uliarte, a Martín Uliarte, porque ayer parece que falseó un poco su testimonio en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Arrancaron diciéndole, arrancó la fiscal, diciendo, ojo, que esto puede ser...